Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soberanía y Derechos, porque consideramos que es necesario un espacio para nuestra soberanía nacional, porque consideramos que es necesario un espacio para los verdaderos derechos, los derechos humanos, porque consideramos que sin derechos humanos no hay soberanía, y si no hay soberanía, no hay país. Por eso que, como siempre dice mi co-conductor, hagamos patria, y patria la hacemos juntos. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9, sino en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play bajas la aplicación y estamos en todos los aparatos celulares. Android si tenés, estamos. iPhone si tenés, estamos. En estos momentos decirte que ya hay finalistas. Los cuatro son Argentina, Croacia, donde vamos a tener este cuarto de final. Argentina, Croacia. Y por el otro lado vamos a tener los dos que ya se saben hoy, Marruecos, una gran victoria a lo que fue Portugal, dejando afuera a Cristiano Ronaldo. Y ahora la victoria por 2-1 de Francia. Francia venció a Inglaterra, una Inglaterra que perdió un gol de penal y en donde podría haber sido para cualquiera de los dos. No hubo demasiada tregua, ni tampoco lo imposible de Mbappé. Si bien es difícil, no es imposible. Como nosotros estamos tan preocupados por Mbappé, ellos deberían estar muy preocupados por Messi. Así que estamos allí. Los cuatro que son finalistas, los cuatro mejores del mundo: Argentina, Croacia, Marruecos, Francia. Y a partir de ahí saldrá el campeón del mundo en este 2022. Y ahora sí, dicho todo esto, continuamos con una temperatura de 29 grados, una sensación térmica exactamente igual, una hermosa brisa, haciendo ahora una temperatura, como les dije, de 24 grados en esta noche. Vamos a estar en 24 grados esta noche. Va a estar linda la noche. 18 horas, 9 minutos, 30 segundos. Lo actualizaron a la hora vinculada con las 21, aproximadamente con 24 grados. Y ahora sí, ya estamos en esta Soberanía y Derechos con mi mesa de diálogo y de debate de siempre. El referente de Cooperativa Puertos Argentinos, referente de rutas, transportistas, referentes de puertos, portuarios. Estamos con quien verdaderamente hace soberanía nacional y brinda los derechos, los humanos, los verdaderos valores, los valores humanos por sobre los económicos. Estamos con Sergio Antivero. Ovación para Antivero. Gracias. Mundialista Antivero.
Gracias, gracias.
Y también está con nosotros él, que en estos momentos está haciendo un hermoso video. Estamos con nuestro querido capo en el área de prensa y difusión, el Cooperativa Puertos Argentinos, y mucho, pero mucho más, él es el gran Ricardo Negro Nievas.
Bueno, buenas tardes a todos, otra vez aquí, otra vez en Derechos Humanos y Soberanía. Bueno, como siempre, los temas
¿cuáles
candentes
son los derechos?
Y los derechos son los que, justamente, la palabra lo indica, determina la sociedad. Nosotros determinamos vivir en democracia, y lo que buscamos es tener una democracia justa que entienda las necesidades del pueblo.
¿Hay derecho hoy?
No hay derecho.
Aguárdenme, porque hay algo importante que es la democracia. Hoy se cumplen los años de la democracia, la conmemoración de la democracia, soberanía y derechos. Hay algo que no podemos perder, la democracia, ya sea para el pueblo, ya sea como para la nación. Es algo muy importante y deberíamos mantener esa democracia vinculada también a lo que tiene que ver con una independencia de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de la fecha, programado de lujo como siempre, el de hoy. Él es secretario general del Sindicato de Vendedores en la Vía Pública. Estamos en comunicación con Oscar Coronel. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, aquí estamos. Nos estabas escuchando y también justo cuando hice el llamado ya sabíamos quiénes eran los que restan en estos cuatro mundialistas. ¿Cómo te sentís como argentino?
Ah, como argentino es súper orgulloso. Ayer casi nos agarraron un infarto todo, creo que a las 44 millones, pero estamos en semi y bueno, esperando continuar.
Ahora, Oscar, realmente es muy difícil el trabajo tuyo, porque cuando estamos hablando de sindicato y estamos hablando específicamente de Vía Pública, debe ser una labor ardua. ¿Me puedes decir cuál es tu balance como referente de este sindicato vinculado a los vendedores de la Vía Pública de este 2022? ¿Cuál es el balance que haces?
Mira, la actividad en términos generales es un poco desastrosa en cuanto a la tramitación de permisos, porque si bien hay una ley nacional que es de artesanos y algunas provincias tienen autorizaciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Córdoba, Salta, tienen autorizaciones formales para los vendedores en la vía pública, la gran mayoría de las provincias no lo tienen, y básicamente porque la administración del espacio público responde a cada municipio en principio, luego a la provincia y finalmente a la nación.
Sí.
La administración del espacio público es muy local. Entonces siempre tienen aspectos distintos en cuanto a la autorización o no de la actividad en cada ciudad. Y las necesidades de cada ciudad son múltiples. Y la primera salida laboral que consigue cualquier persona que se que pierde su empleo formal es salir a la vereda a vender lo que tuviera. Un ejemplo claro de eso fue en la época de los 90, en Parque Patricios, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los vecinos salieron a vender sus lámparas, sus cosas chicas en la plaza de Parque Patricios, y con un gran esfuerzo nosotros hicimos formalizar esa actividad y transformamos una feria de vendedores de Parque Patricios, una de las primeras que hicimos.
Oscar, ¿cómo nace el sindicato?
Casualmente el sindicato nace con la formación de muchas cooperativas. Yo presido una de Costanera Sur, en la que actualmente estoy ahora ubicado. Es la primera cooperativa de trabajadores de la vía pública que tuvo matrícula por el año 2000-2002, por ahí. Y a partir de ahí hicimos unas 10 cooperativas en total, y los presidentes de esas cooperativas formamos una entidad de primer grado que es el Sindicato de Vendedores en la Vía Pública.
Bien.
Yo soy el tercer secretario general del sindicato.
Y del allá y entonces al aquí y ahora, ¿cuántos vendedores hay en la vía pública?
No, vendedores según la CAME, que es la que inició una investigación supuesta hace un par de años, casi el 20% de la población en general es vendedor de la calle.
Bien. Está dado el parámetro de lo que hace a coyuntura, ¿no? Económica, política y social.
Exactamente. El vendedor de la vía pública es el vendedor que maneja hoy una economía que pretende ser formal. Para mí es formal porque maneja el dinero directo y moviliza directamente una economía muy fuerte en todas las provincias. Calculo yo que es una de las primeras entradas de dinero local que puede tener cualquier ciudad o municipio en el país.
Oscar, y cuando se habla de el vendedor de la vía pública versus el que tiene su pequeña pyme, que tiene un lugar que alquilar, que utilizan su vereda, ¿cuál es tu apreciación al respecto?
Los derechos son iguales, los derechos a trabajar de los dos son iguales. Nosotros consideramos que el vendedor también tiene obligaciones, como lo tiene cualquier ciudadano. No obstante de eso, nosotros desde aquel año que le dije a la Feria Parque Patricio, fueron los primeros 500 monotributistas sociales, sí, que en aquel momento estaba Néstor o Alicia de ministra,
sí,
nosotros pudimos dar de alta. Hoy, en este año, nosotros hicimos no menos de 100.000 monotributos sociales en todo el país. Así que de eso, el 40% son vendedores de la vía pública.
Bien.
Después fuimos formalizando a los trabajadores de potencial trabajo, remiseros, taxistas y demás, que fuimos formalizándoles el monotributo social o el común, depende de la categoría que tenía, ¿no? De los ingresos que tiene.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los vendedores públicos?
En principio, son todos monotributistas, y dentro de eso tenés todas las posibilidades, como cualquier otro ciudadano, de poder facturar, de poder acceder a una salud justa, de conservar el espacio donde está trabajando, sea de forma legal o en una lucha de poderes que tenemos con los estados de diferentes municipios, porque no todos se autorizan a trabajar. Acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una larga historia de represión con los vendedores, no solamente argentinos, sino extranjeros, peruanos,
sí,
de Sudáfrica y demás, que es una gran, inmensa cantidad de gente trabajando en la calle. Pero las obligaciones son las mismas que cualquier otro ciudadano: pagar sus impuestos a través del monotributo, de la forma más rápida y directa que tenemos los vendedores de poder acceder y entrar al sistema, poder acceder a una cuenta bancaria, poder acceder a un préstamo, poder acceder a un montón de cosas, porque al no haber una, desde cualquier estado no hay una vocación de poder decir regularizamos y hacemos por el vendedor, es que generamos nosotros el sindicato todo tipo de herramientas, inclusive las legales, porque presentamos juicios de distinto calibre en todas las,
sí,
las áreas que podemos, para que la justicia también pueda acceder a tener la posibilidad de otorgarles un permiso a la gente, porque es un derecho del trabajo.
Bien, Ricardo.
¿Cómo estás, Oscar?
¿Cómo estás, Ricardo, compañerazo? La verdad, contento porque vas a ser secretario general en unos días, y la verdad eso me pone muy feliz.
Bueno, así como siempre estamos en la lucha, ¿no? Nos hemos encontrado en distintos terrenos, siempre luchando por los derechos de los trabajadores.
Inclusive sos parte de nuestro sindicato,
sí,
también.
Sí, sí, he sido
ahí en Quilmes
parte,
estuvimos trabajando
muy fuerte,
codo a codo.
Sí, sí, sí. Y hemos logrado algunas cosas para con los trabajadores, sí.
Hasta salir las tapas los diarios locales, ¿no?
Sí, 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 sí. Hace años que nos encontramos en distintos escenarios, pero siempre en lucha. Una consulta al respecto de los ciudadanos que tienen potencial trabajo. ¿Cómo se compatibiliza el trabajo como vendedor en vía pública con el potencial?
Mira, ahí dentro de las ramas del potencial trabajo están lo que yo no llamo siempre trabajadores informales y demás. Hay varios rubros dentro del potencial trabajo. Está, sí, la creación de ferias,
sí,
inclusive a veces las manifestaciones, filas de tráiler con venta de chorizos y ventas de panchos y gaseosas, que antes las hacían en carros informales,
sí,
hoy los pusieron en tráiler, que es una situación que vamos procurando ver de hacerlo también, para darle un orden a la actividad.
Correcto.
En cualquier manifestación estamos presentes, a veces con el riesgo propio de que la gente se pueda tropezar con nosotros o ante cualquier avalancha sacarnos los puestos. Hubo un una represión acá en Congreso hace unos meses, en donde un compañero se tuvo que escudar detrás de su pueblo entre las balas de gases y demás de la policía. Así que también por eso estamos procurando ver de que todos los compañeros tengan sus carros, los que se dedican a ese rubro, que son manifestaciones sociales.
¿Y cómo está la situación de seguridad de los vendedores en la vía pública?
Mira, nosotros procuramos de que la seguridad del compañero lo brinde el propio Estado en, claro, cuanto a las ventajas que tiene el monotributo social. Y uno de los puntos más fuertes, que para mí creo que es el más importante para cualquier trabajador, es la salud. Nosotros brindamos a través de Conexión Salud la posibilidad de que el compañero acceda a su obra social. Nosotros, ese es nuestro fuerte en cuanto a su seguridad emocional, porque la salud es algo muy importante, y en la calle la realidad es que se deteriora muchísimo ante los embates de la Policía Federal o la Policía de la Ciudad, de la provincia, de cualquier lugar en el distrito en el que esté. No solamente es la policía, es el municipio, tiene su municipio, es el guarda de la plaza, pero siempre hay algún inconveniente que como toda sociedad, hasta que no se vaya acomodando el vendedor en un espacio donde no moleste o demás, cuesta muchísimo.
El Estado
no tiene acción al respecto de eso, hace que muchos vendedores hagamos abuso del espacio, y a veces hasta te encuentres en una esquina donde una bajada de discapacidad, tienes un puesto armado que mea culpa. Es una situación que no se puede dominar, porque eso tiene que venir de la mano del Estado,
no, poder seguro, ordenar todo. Seguro, justamente la falta de legislación al respecto, de ordenanzas en algunos municipios, provoca este tipo de controversias, y que a veces terminan con la posibilidad de seguir trabajando de la persona que está ejerciendo esta actividad, porque les decomisan la mercadería, los detienen. Eso lo tenemos, lo tenemos bien sabido. Y la inserción o la reinserción al trabajo a través de la venta de productos en la vía pública, ya sea elaborados o no, artesanales o lo que fuere, es un mecanismo de inserción para el potenciar. O sea, mucha gente que tiene potenciar es reconocida por el Estado en el trabajo de venta en vía pública, Oscar, en este momento.
Mira, nosotros hemos anotado en el registro, para poder cobrar el potencial trabajo, en todo el país, ¿no?, unos 350.000 compañeros, vendedores, todos. Hemos hecho un trabajo muy arduo, los hemos ayudado en lugares donde no había internet, poder anotarlos, registrar sus datos y hacer todo un sinfín de cosas.
La consulta viene en razón de que este control que está haciendo hacia los potenciales el Estado, o sea, la ministra que está tratando de ver, de clarificar la cantidad de personas que están con el potenciar y si están trabajando o no, con el riesgo que implica el que te den de baja y que te quiten a lo mejor la única posibilidad de ingreso que tenés en tu hogar, ¿no? Y por otro lado, los movimientos sociales, que en alguna medida los tienen cautivos, porque en muchos casos los presionan para ir a las movilizaciones y están lejos de insertarlos en el trabajo. La idea, creo yo, que todos tenemos, es que la gente trabaje, que se regularicen las actividades de cada uno y que cada uno tenga por seguro que todos los días puede llevar el pan a su casa.
Exactamente.
Entonces,
pero,
sí, coméntame, sí.
Pero Ricardito, mira, mi opinión al respecto del potencial trabajo casi no nos roza a los vendedores de la vía pública, porque lo que vende el potencial trabajo lo manejan dos orgas muy grandes. Uno es el movimiento Evita a través de Pérsico, y el otro es la Cámpora a través de Grabois, algunos actores más que hay en el medio.
Correcto.
Que todo lo inventado con respecto a la venta en la vía pública lo tienen esas organizaciones, y solamente generan, generando un gran negocio, con respecto a la venta de artículos que se producen en un espacio y se venden para la misma sociedad, verduras, frutas o algunos encurtidos, algunas cosas que los manejan las propias organizaciones y que no deja que el resto de la sociedad. Te había comentado yo que anotamos más de 350.000 compañeros dentro del potencial, para que puedan cobrar un potencial trabajo,
y no ha llegado
a cobrar el 5% de toda esa gente, no ha llegado a cobrar.
Claro,
estoy hablando de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes.
No, la consulta venía más que nada porque todo el mundo observa de que la gente está harta de seguir a esos personajes, Pérsico, Grabois y demás. Y es como que quieren escapar de ese sistema y están cautivos porque ellos son los que manejan las planillas, son los que manejan las altas y bajas cuando hay, y son los que les retienen la mercadería que les envía el Estado para que ellos subsistan. Y además no tienen la posibilidad de elegir, no tienen la posibilidad de elección de un ente ejecutor diferente al que en el que están, por lo tanto están en la nebulosa. Hoy tienen que responder a un cuestionario que el Estado les propone, les impone, y tienen que poner en donde están sin posibilidad de elección.
No, en realidad, Ricardito, mirá, nosotros, o sea, es que también somos actores políticos, somos nacionales y populares, respondemos al peronismo como corresponde, y en ese camino hemos podido encontrar gente que realmente, por una de esas causalidades de la vida, tiene la posibilidad de hacer traspaso de compañeros de una orga a otra, y nosotros hemos hecho eso en gran cantidad. Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero, hemos hecho unos 5.000 traspasos de potencial trabajo a esa orga, que no les cobro un solo peso, que solamente esa gente le firma una asistencia, porque una vez que se traspasan, terminan siendo personas socias que no hacen ninguna actividad. Lo único que estas organizaciones hacen es firmarle un prospectivo. Es una falla que tiene el sistema, porque les pagan para no hacer nada.
Claro.
Como están dentro de nuestra organización, nosotros lo único que hacemos es firmar, ponerles un tilde todos los meses para que puedan cobrar el potencial trabajo. El tema ahora de esta situación que se está viviendo es que de repente vos tenés Netflix, uno que tiene derecho todo el mundo a tenerlo, es un sistema que lo bajás por tu propio teléfono si tenés ganas, lo pagás en pesos desde tu cuenta bancaria, pero en realidad lo estás pagando en dólares.
Correcto.
Toda esa gente este mes cobró el 50% del sueldo.
Claro.
Toda esa gente que está con potencial trabajo y cobró y pagó Netflix está cobrando el 50%, porque lo consideran que hizo una compra en dólares.
Sí, no, pues las facturas son en dólares.
Sí, las facturas son en dólares. Exactamente. Entonces, todo eso está en estudio, y creo que es una brutalidad a través de la justicia, porque le da la posibilidad a la justicia de entorpecer todo este procedimiento de ordenamiento que por ahí el Estado Nacional tenga muchas ganas de hacerlo bien. Pero ante esta situación es difícil. La gente cobró este mes potencial trabajo el día 7, cuando realmente lo cobran antes, por decisión de la justicia, no por decisión del Estado.
Ahí
la justicia te dice mañana, no pagan más, no pagan más. Y se arma un desastre por todos lados.
¿Vos decías, Sergio?
Hay que echarle la culpa a Menem de vuelta, que no dolarizó los sueldos.
Menem lo hizo.
Menem lo hizo.
Ahora una consulta, ¿cómo le va?
Sí, querido.
Antivero le habla.
¿Cómo estás?
Bien. Los chicos estos, los senegaleses, los muchachos ellos están también afiliados al sindicato y todo esto que ustedes están haciendo.
Honestamente tenemos muy poco, porque hablando de un actor político, tuvo la habilidad en un mundial anterior de ponerles una pantalla gigante en un local de ellos ahí en Constitución, y se llevó gran parte de toda esa gente para su organización política.
Eso es lo que sangra la democracia.
Son temas políticos.
Por eso sangra la democracia. ¿Sabe por qué le quiero hacer esta pregunta?
Y después, sí.
Muy interesante, Sergio.
Nuestros trabajadores, nuestros vendedores, muchos también transportistas, porque se han quedado afuera de una empresa siendo profesionales en textil, póngale, y terminan arriba de un camión. Entonces se empieza a romper el mercado. Hoy nuestro amigo Marcelo Benítez, por ahí también, si Exolgan se le da por arreglarlo, por no desecharlo y darle unos pesos, tirar 20 y pico de años en el puerto, también podrá ir, me estaba hablando, de comprar un camión y salir o poner un negocio, porque todo esto lo generaron, todos estos vendedores ambulantes lo ha generado la democracia, la bendita democracia. Bueno, porque tengo varios amigos conocidos de estos chicos, y los vendedores nuestros no viajan a Senegal dos veces por año.
No.
¿Me explico lo que le quiero decir? Porque yo no puedo viajar a Santa Fe.
Es verdad.
Yo hay días que no puedo venir a la radio.
Exacto. La gran mayoría de los senegaleses vienen con un acuerdo con las embajadas. Si usted estudia un poco el mercado de venta de los compañeros estos, pues no dejan de ser trabajadores también.
Ahora le digo, perdone que lo corte, con esos lomos que tienen los llevo a la cooperativa.
No, sí. Ahora le voy a explicar cuál es la profesión que tienen en realidad.
Sí.
Pero si usted se fija en los paños de cada uno de ellos, el que vende lentes tiene el 100% de similitud con cualquiera de la misma rama, de la misma comunidad. Te pone el lentito verde, el lentito rosa, el lentito blanco, el cuadrado, el redondo, uh-huh. Lo pone todo en el mismo tenor. Y uh-huh. Eso se hace solamente enseñándoles a cada uno de ellos y profesionalizándolos al respecto de eso. Lo mismo pasa con el que vende pantaloncito, con el que vende uh-huh. remerita, con el que vende todo. Y una cuestión más. La primera situación que vivieron esta gente de apoyo, no me parece mal, fue de la misma propia embajada. Había al principio el conflicto cuando aparecieron ellos, que por ejemplo en Corrientes en Porredón se cruzaban los embajadores con sus camiones antiblindados y bajaban a hacerle frente primero ellos a la policía, que uh-huh. en aquel momento era federal, de la Comisaría Séptima, para decirles que no repriman porque tenían una situación de asilo político en el país.
Sí.
Pero a partir de ahí, organismos internacionales les pagan sueldo a cada uno de ellos, uh-huh. que lo administra la propia embajada.
O sea que es un negocio redondo.
No, yo le voy a... tengo un amigo que ahora está...
Son todos retirados militares.
No son cualquiera.
No son cualquier persona. Si
no.
Usted se para...
Es verdad lo que decís, no son cualquier persona.
Aparte están acostumbrados a comer con los muertos al lado, muchachito.
Si usted se para sobre la avenida Rivadavia o la avenida Corriente, donde están todos en una misma cuadra, usted va a encontrar al vendedor sentado sobre el paño.
Sí.
Detrás del vendedor, cada tres o cuatro vendedores va a tener uno de ellos parado detrás.
Uh-huh.
Esa es la seguridad que tienen. Cuando la policía, la municipalidad o algún organismo, autoridad, se encuentra con ellos, los primeros que le hacen frente es ellos.
Uh-huh.
Son ellos. Son
bueno, primeros. Yo le voy a contar lo que me alcanza a contar Bay, que es un amigo mío que ahora está allá en Senegal. Él tiene un sueldo que le dan acá, más lo que él vende, más lo que a él rescata. Viaja dos veces, porque este no es un vendedor de los nuestros que está vendiendo pollo con papa frita o regateando, dándole duro, como hace poquito vi cómo le sacaban la mercadería a argentinos en una feria, ¿me entiende? Y entró con todo el operativo la federal, de una feria de un chico que trabaja, un chico amigo. Entonces este muchacho ya puso una agencia de autos allá en Senegal, vive de una forma que yo quisiera que cualquier vendedor de mi patria
lo hiciera.
Y esto también se lo cargo al poder político que hoy tenemos, a los que vinieron en la democracia a deshacer nuestro país. ¿Me explico? Porque estos muchachitos están acostumbrados, usted sabe lo que es allá no, nosotros los argentinos creo que para recibir la democracia estábamos en pañales, muy sumiso, y la democracia la destruyeron los vivos.
Exactamente.
Es mi forma de pensar como ciudadano, por eso lucho por los trabajadores, por eso he puesto, hasta le he puesto, negro, parrilla. He hecho carro, que el otro día me lo rompieron, le rompieron el carro a una chica que puso un carrito de empanada, muy bien, bonito el carro, todo salió uno y le rompió todo el carro de las empanadas, ¿me entiende cómo es? Entonces acá los argentinos tenemos que empezar a apuntar bien, porque si vamos a destruir a aquel que se queda sin trabajo y sale a ganarse al pan a la vereda de alguien, escúcheme, tenemos que luchar por eso, ¿o no?
¿Cuál es tu punto de vista, Oscar?
Es que ese es mi trabajo, eso es lo que hago.
¿Te pasa que vamos a tener que crear varios?
Sí, varios Oscar Coronel al respecto. Ahora te hago una pregunta, Oscar, en relación a esto que estás diciendo. Esta unidad de las cooperativas, por ejemplo, vos, con el trabajo que haces con cooperativas Puertos Argentinos, ¿por qué no hay un puente y un enlace entre un Oscar Coronel y un Sergio Antivero?
Igual que hoy vos preguntaba de Daniel Amarante, el negro y yo y el negro. Nosotros somos como hermanos.
Porque creo que el país va a salir adelante a través de estos puentes. De la única manera que va a salir adelante.
Exactamente. Lo que pasa es que tenés tantos frentes dentro.
No, ese es tremendo. Te vuelves loco.
Te vuelves loco.
Yo mira, nosotros desde casi la finalización de la pandemia en adelante, y ya hace más de 2 años o 3, he encontrado la beta de poder darle salud a toda esta gente que está a veces hasta 10, 12 horas bajo el sol, bajo la lluvia, con la persecución policial, municipal.
Yo lo he visto cómo están, cuidándose.
A todo el grupo familiar.
Y con miedo.
Con miedo están.
Están con miedo, sí.
Pero Jorge, ¿no?
Oscar,
yo le he visto la cara a esa gente. Están con los ojos para todos lados, están sacados, mirando que no vengan a quitarle lo poco que tienen.
Y es una tensión nerviosa muy grande que golpea la salud. Yo lo estaba escuchando en la entrevista con Ricardo recién, que es así, y después con lo que te está comentando a vos, y vos muy interesante lo que dijiste de los senegaleses, que también... sí, coméntame, Oscar.
No me molesta el senegalés que esté, ¿no? ¿No? Que sea equitativo, que sea... A ver, porque el senegalés pueda meter 2 o 3 patadas a un funcionario policial...
Sí, te defiende. Está clarísimo. ¿Me entiendes? Está clarísimo. Entonces, y aparte hay que integrar, no está mal, está bien. Ricardo, ¿qué le querías preguntar, Oscar?
No, el tema que además, el agravante que tiene, que si llueve 5 días, ese
perdió todo
en la vía pública, no puede trabajar, por lo tanto, son 5 días que se pierde.
¿Y cómo haces con 37 grados de calor, con un calor sofocante?
Claro, el tema, además que cuando se enferma, antes no tenía absolutamente ninguna cobertura, tenía que ir a un hospital, y los hospitales están colapsados.
Exacto.
Están colapsados, y además, si no trabaja, no
pierde
tiene
todo.
Comprar los remedios.
No tiene nada.
Ahora yo te voy a contar algo, y porque iniciamos la entrevista con esto que vos me dijiste. ¿Qué sentías vos por la selección nacional, que haya pasado, que haya
sí,
llegado a la instancia en la que está? Y yo nací en Costanera Sur, técnicamente hablando de la actividad de la venta en la vía pública. La gente de Costanera Sur, la que está trabajando acá, te juro, pretendía de que no ganara Argentina para que no le complicara un domingo, porque trabajan 2 días a la semana.
Todo dicho.
Y domingo.
Todo
te
dicho.
Juro que
ya vienen todos los obeliscos, ¿no?
Y gritan el gol y hacen todo para que gane. Pero después, cuando termina esa emoción, siente la pucha. Tuvimos todo este mundial desde hace casi un mes, y los fines de semana para Costanera Sur casi no existe, la gente no entra por el calor, por la lluvia, por el partido, por lo que fuera, y eso te crea una incongruencia social y un estado de ánimo completamente distinto a lo que todo el país vive.
Mira, Oscar, yo te cuento algo. Yo creo que esto del análisis del mundial me parece muy interesante hacerlo, y más en Soberanía y Derechos Humanos.
Exacto.
Todos tenemos puesta la camiseta de la selección argentina, en la cancha y en el partido. Ahora, vamos a coincidir, me parece, de que hay otros partidos que tenemos que poner la camiseta. Educación pública, salud pública, trabajadores y trabajadoras, en este caso, de la vía pública. Ojalá que seamos tan pasionales de salir a los lugares que hay que salir para el beneficio de todos estos aspectos, que sin ellos no hay vida, porque hay hambre en un lado, porque hay hambre en el otro, en educación, de proyectos, de futuro y de todo, y en definitiva esa es la verdadera cancha. En definitiva, la pasión por la selección me parece fantástica, pero la cancha tiene que ser la República Argentina. Y en la República Argentina tenemos que tener puesta la camiseta por todos, y fundamentalmente por los trabajadores, por todos los trabajadores y trabajadoras que luchan día a día y que lamentablemente no llegan a fin de mes. No se sabe qué va a pasar en esta semana, no se sabe qué va a pasar en 24 horas. Y acá tenemos puesta la camiseta de la selección Argentina, pero hay que tener puesta la camiseta de la República Argentina, porque si no se combate la inflación, va a haber más vendedores, va a haber y menos vendedores también, porque no van a poder ni estar en la calle. Entonces, hay que empezar a actuar y a tomar las medidas pertinentes.
Y acordate que esos vendedores la gastan acá.
¿Acá?
No se la llevan a Senegal.
Decía la economía local.
Por decir algo, no, sí, se la llevan a Senegal. Y se llevan en dólares. ¿Sabes lo que son 100 dólares allá?
Muchísimo. ¡Oh!
Sí, Oscar, decías.
Hoy el vendedor en su gran mayoría es local. Sos de Lomas, sos de Banfield, sos de Temperley, sos de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta. Trabajás en ese lugar y vendés y gastás en esos mismos espacios. Es una economía circular que no le errás nunca.
Y pagan impuestos, pagan servicios.
Pagan todo, deben pagar.
Todo, porque vivimos, sí, en el espacio. Se vas al supermercado, te compraste un kilo de aceite y estás pagando un impuesto. Lo ideal de esto es que se regule con ganas, que se regule con responsabilidad, que el Estado, sea el Estado que fuera, en el momento que sea, sean rojos, verdes, amarillos, el color político que venga, se pongan de acuerdo en 4 o 5 puntos que lo terminó de definir usted cuando me habló recién: salud, educación, trabajo, y que sea lo que se legisle, no se cambie y se vuelva a cero de vuelta porque asumió Juancito o Pedrito.
Coincido.
Y tengas que volver todo para atrás.
Coincido.
El gobierno chino, que es un gobierno que es distinto, completamente distinto a lo nuestro, porque sí, es dictatorial, lo que fuera, tiene proyecciones a 200 años. Si no se saca la, si no le saca una coma, esté quien esté gobernando. Ojalá este país fuera así, pudiera decirse: bueno, señores, en educación, de acá a 100 años vamos a hacer esto y sigamos ese camino y no lo cambiemos. Es lo mismo que justicia, lo mismo que...
Sí, en todas las áreas más importantes.
Entonces, creo yo que uno, mañana, que si yo en un puesto en la calle gane 100, 200 pesos y tenga las ganas de invertirlo, porque sé que no me van a cambiar las jugadas políticas, que el dólar no se me va a ir a las nubes, que un kilo de azúcar hoy vale 10 y mañana vale 50 porque el dólar se fue a los cielos. Entonces, creo que es un poco ese orden de vida que tenemos que poner.
¿Y no te duele, Oscar, que esto pase en un gobierno nacional y popular?
Sí, sí me duele, pero también entiendo que la economía está concentrada en 100 personas, que si esas 100 personas deciden esconderte el azúcar para que se aumente, o no venderte carne para que se aumente, no hay muchas posibilidades de gobierno que esté de poder ser libre.
Pero ahora yo pregunto, Oscar, sí, pregunto, ¿por qué yo en Dock Sud pago más caro el aguacate, la lechuga, el limón, que acá en Recoleta, en la calle, sí, Guido?
Es verdad.
Tengo que comprar limón acá, lechuga acá, aguacate para mi señora, que es dominicana. Ponele.
Yo tengo algo que creo que podría cambiar mucho la historia al respecto de eso. Tener la lechuga cara, no la compras. Compras zanahoria, compras cebolla, que está más barato. Cuando al comerciante que tiene pila y pila de lechuga ahí, se le vaya la lechuga a poner magra, fea, va a aprender a decir: bueno, mañana voy a vender más barato.
Bueno, pasó con la carne.
Exacto. La carne pasa con la carne porque la carne se exporta. Al empezar a comprar los chinos, nuestra, lo que sobra hasta las astillas de los huesos.
Pero ¿sabes lo que pasa también? Vamos a ser sinceros.
Ojo, sí. Porque yo pago 570 pesos el atado de cigarrillo allá, y acá lo pago 500 pesos.
Sí, sí, no, coincido en todo.
Pero hay un abuso de otro lado.
Yo me cuestioné lo mismo.
Es el libre mercado.
Yo vengo a la verdulería acá, bueno, en Guido.
Sinvergüenza somos nosotros.
En Guido y Montevideo, y es más barato que en otros barrios. Y realmente a mí me es inentendible cómo le pasa a Sergio, pero es un negocio. Pero en relación a lo que vos estás diciendo, yo te comprendo lo que decís. Como sociedad, si esto está caro, entonces se dice, la palta está cara. Y basta que esté cara para que todos querramos comprar palta. Y en realidad no tenemos que comprar palta. Yo te comprendo. Pero más allá de eso, Oscar, me parece que tiene que haber huevos u ovarios, si fuera necesario, vinculado con decisiones políticas. Porque se controla a determinadas personas, pero hay 5 empresas que son las más importantes, con las cuales te tenés que sentar, tenés que poner lo que hay que poner sobre la mesa, y justo con esas 5 empresas no lo colocás. Te reunís con la UIA para darle beneficios, y no te reunís con las pymes para darle beneficios. Tenés fotos con la embajada de Estados Unidos, haces el ajuste se lo seguís haciendo. En definitiva, la clase media que pasa baja, la baja que es más baja, y la pobre que es indigente. Es decir, hay una relación también vinculada a esto.
No, además el tema pasa porque nosotros carecemos de derechos al respecto de. No tenemos seguridad jurídica en este país. Por eso es que tenemos esa ley de oferta y demanda que ampara todo este desarreglo que hay al respecto de la economía. Se hacen controles, como vos decís, a los que están en el lugar, en la escala más baja, al respecto, por ejemplo, de la gente que tiene el potencial. Se está viendo, que yo no creo que esté mal que vean de que a lo mejor una persona fallecida cobre eso, pero a la persona que tiene existencia ideal, que certifica que está en una situación de riesgo económico, quitarle la mitad del potencial por el solo hecho de no dar un presentismo y no permitir
eso es esclavizarlo más,
y no fijarse en esos 100 que controlan toda la economía, todos los ojeros.
Es lo que te estoy diciendo.
Y demás, o sea, que este gobierno cree un dólar soja, un dólar turista.
Ahora, discúlpame, lo del dólar soja también, Ricardo, es para los grandes y para las grandes cámaras, porque el pequeño y mediano ya liquidó todo, no le sirvió el dólar soja para el más chico.
Es que siempre es así, siempre se mira para el que para el más
para
fuerte.
La cámara que estaba dentro de la primera fila cuando se hicieron los anuncios de todas las cámaras y de todos los grandes empresarios del campo, para ellos fue nada más que para ellos, porque para el pobre pequeño y mediano productor no ganó nada, y encima tiene los insumos difundidos a un precio altísimo. Hay que ser sinceros en todo esto también.
No, correcto, es así. Gracias. El tema es que estamos hablando de soberanía y derechos humanos y no tenemos soberanía económica, por lo tanto no tenemos políticas de Estado que entiendan de la situación de las personas con carencias. No sé qué rumbo va a tomar este gobierno en el año que le queda, no sé qué va a pasar con nuestra economía, porque es incierta. Vamos a llegar al fin de año paliando con bonos la necesidad de la gente, pero vamos a tener que retomar un año que va a ser durísimo. Sí. Tenemos vencimientos del Fondo Monetario Internacional durísimos, tenemos deudas y tenemos un riesgo país altísimo. Yo no sé si este gobierno tiene orientación o no tiene orientación ninguna. Vemos a un Alberto Fernández que aparentemente vive en otro mundo, porque se saca fotitos con el perrito, quiere hacer movilizaciones en defensa de o mejor dicho, criticando a la justicia, pero él tendría que estar ocupado de ver qué pasa en este país con la justicia también, que está incluida, ¿no? Pero la salud, la educación, ver
el
qué
trabajo,
pasa, ver qué pasa
que
con
el sueldo
la
se equipare
trabajo.
Con la inflación, que el sueldo se equipare con la inflación. Seguimos empapelando con la LELIC, chicos, si no hay producción y trabajo, ¿por qué no emiten para la producción y el trabajo en lugar de emitir en la LELIC?
Hoy un jubilado
que le estamos haciendo el negocio a los bancos. Yo no lo entiendo realmente. No,
hablaba de los granos,
pero hay un jubilado, si compra los remedios no come.
Hay una copiadora. Olvidate. Me estaba contando un colega La copiadora La Paloma.
Sí.
No se sabe de qué grupo es o de qué político es o de dónde es en Rosario. La cantidad de grano que está copiando, esa que no es grano blanco, ¿eh?
Te entiendo.
Es grano todo en negro, que llega ahí. Sí. Entonces, se han dedicado solamente a devastar al pueblo y al país.
Coincido.
Esta gente. Coincido. No saben hacer una O con un vaso. Lo único que saben es todo malandrinaje, malandrinaje, malandrinaje. Vos fíjate que si hoy, ¿qué pasa con este tema que estábamos hablando hoy? Que lástima que no viene, ¿no?
No, vamos a decir algo, y esto lo vamos a anunciar en el día de la fecha. Oscar. Que Oscar, ya te despedimos, disculpanos. Pero te quería decir que nosotros íbamos a tener hoy un invitado que debe tener que ver con la situación que está viviendo también. Está en estos momentos en guardia. Le vamos a mandar un cariño muy grande. Aparte, hay muchísima gente de él que nos está escuchando porque viralizó absolutamente todo correspondiente a nuestra entrevista, lo cual también se lo vamos a agradecer, y nos están escuchando, en el cual lamentamos que haya tenido un pico de presión. Creo que él está en Mar del Plata en estos momentos, y en ese pico de presión es que no puede salir, está en guardia en este momento, así que le vamos a mandar un cariño muy grande a Carlos Papillón, que iba a estar con nosotros, pero en este momento se encuentra en guardia, y nosotros lógicamente le enviamos todo nuestro cariño al respecto. Y era muy interesante tener también el contrapunto con Oscar y Carlos, que podrían haber hecho realmente un lujo, pero igualmente te tuvimos a vos, Oscar, y has hecho de este programa un lujo con tu templanza, realmente marcando la realidad de lo que estamos viviendo, y en esa realidad de lo que estamos viviendo, siendo incisivo también con la situación actual que no gusta y que no se está de acuerdo. Te dejo un cariño muy, pero muy grande, Oscar, te dejamos, muchísimas gracias. Un cariño también para el sindicato, para todos los trabajadores de la vía pública.
Por la cooperativa.
Y sí, te esperamos por la cooperativa Puertos Argentinos. Te esperamos. Hay que hacer alianzas y vamos a hacer grandes alianzas.
Sin ningún problema, le agradezco muchísimo tanto a usted, al compañero que está hablando y a Ricardo por la invitación. Me siento súper satisfecho, orgulloso de poder participar en su programa. Espero me inviten de vuelta.
Así va a ser.
Y fuerza a todos los vendedores, aquellos que hoy tienen que estar en la calle vendiendo, que tienen que estar ganándose el pan, que de ahí también con mucho valor pagan sus impuestos, sus servicios. Y que a esos argentinos sepan que el grano, mucho grano, mucho contrabando se va para el lado de Paraguay, y ahí y siempre se van las riquezas de este país manejada por unos pocos. ¿Ok? Y entonces tenemos que hacer patria.
Oscar, te mando un gran abrazo y nos encontramos como siempre en el campo de batalla.
Un abrazo a nuestro querido Oscar Coronel.
Hasta luego.
Gracias, abrazo inmenso. Él es, sí, el secretario general del Sindicato de Vendedores de la Vía Pública. Estuvimos con Oscar Coronel, con quien no pudimos estar lamentablemente, que se encuentra, reitero, internado. Es con Carlos Papillón, que él es referente de Derecha Patriótica, es referente de Renacer Federal. Si quieren ingresar, ingresen, porque www.renacerfederal.org es su organización. Mi querido Sergio.
Y acá estamos. La verdad que hoy, bueno, con lo que le está pasando a Carlos, me hubiera gustado sacarlo al aire, hablar con él, porque tiene, más allá que digamos de derecha, hoy creo que el pueblo argentino muchas veces les gusta escuchar palabras por lo menos de patria, ¿eh?
Lo vamos a hacer la semana que viene,
porque muchos se han sentado sobre la patria, por no decir otra cosa mala.
Sí.
Porque yo estoy escuchando ahí a Oscar, y cuando le dije, tal vez no cerré como tendría que haber cerrado, que estos trabajadores de la vía pública, estos vendedores que muchas veces andan trabajando, son más dignos de aquellos que le roban al país grano, como esa copiadora que te dije, La Paloma, que está en Rosario, que van y compra todo el grano en negro, y lo manejan ahí porque sí. ¿Te acuerdas como también ese que vendía lubricante pero sí. cobraba con grano?
Sí.
Entonces, todo el grano ese que se va y lo por mismo millones
cuando decían que faltaba gasoil lo vendían afuera,
sí. claro.
países limítrofes.
¿Entendés? Y eso pasó y lo siguen pasando
especulando por
y
el aumento.
Con Carlos íbamos a hablar un tema muy muy que no sé tal vez porque yo es como dijo Ricardo, muchos hablan de los 70 y siguen reclamando cosas de los 70 cuando hubo muchos inocentes que también y nadie reclamó por esos inocentes. Y creo que en ese momento, después vino la democracia y hubo justicia, se los metió presos a muchos y la pagaron. Y la van a seguir pagando, pero hoy, en este 2022, donde festejamos, gracias a Dios, el triunfo de Argentina y ese chico Lionel Messi y todo, tenemos un Estado que no está, islero que se están muriendo, que lo están echando, genocidio, Cuón, todo nuestro originario, salvo los mapuches que no son argentinos. Sin embargo, están haciendo lo que quieren en este país. O sea que en este país hace lo que quiere quien ellos quieren.
Bien.
¿Me explico? Y ahora, con respecto a nuestros ríos, ¿no?
A nuestros Negro, ríos, nuestras vías navegables, nuestros puertos, nuestra marina mercante, nuestra hidrovía.
Nuestra prefectura naval argentina no tiene resmas de papel. Imagínate que no tienen nada. Como hoy decíamos, ¿eh? Prácticamente un CEO de una terminal le grita a un prefecto carrera mar y el tipo tiene que ir corriendo. No tenemos nada.
¿Qué pasa con nuestra prefectura hoy?
Y mira, yo me enteré y también lo he comentado, creo que la oposición, pues yo no sé cómo encarar este tema porque muchas veces acá no estamos en una democracia muy libre para decir las cosas que uno hay veces que quiere que se entera, ¿no? Y quiere decirle, gritar la viva voz. Yo las instituciones las quiero mucho.
Está
porque
como
un país
hoy.
Sin
está,
instituciones.
Está como Messi.
Claro.
Está como Messi.
Sí. ¿Qué querés que te diga, Bobo? ¿Qué mira, Bobo?
Estuviste muy bien.
No.
Muy
Viste
bien.
Que Messi dice que no puede decir cierto.
Mirá, no lo puede decir Messi.
Porque lo sanciona.
Lo puedo decir yo. Y por eso que
igual
por ahí
sancionar.
Pampillón con esta locura que le agarra de esta presión como sí. a mí, que vemos las cosas y tal vez nos decimos cómo vemos las cosas nosotros y otros no la ven.
¿Qué pasa con prefectura? La semana que viene hablamos con Carlos Papillón porque ya me lo dijo.
Claro, aparentemente, me enteré, ¿no?, que el Estado quiere privatizar el control de tráfico marítimo de toda la hidrovía.
¿Eh?
Sí, así como lo a escuchás. Que el Estado quiere privatizar el control del tráfico marítimo de toda la hidrovía, así como lo escuchas, la cual la realiza la Prefectura Naval Argentina por medio de los contrases.
Sí.
Ejemplo, ponele, Buenos Aires, Zárate, Rosario,
claro.
Viene Santa Fe, Corrientes y así sucesivamente. Ahora, no se lo capacita a nadie. No hay capacitación.
Ahora, qué
es
contradictorio.
Es algo que me dijo también hoy, me lo estaban diciendo, me llamó un chico de seguridad.
Porque la hidrovía
seguridad.
Dijo que pase a ser estatal, dijo Axel Kicillof. Es decir, que esta medida va absolutamente contraria, Ricardo.
Nosotros creemos de que sería una barbaridad. Tal vez ese trascendido, esperemos que no sea real, porque estamos buscando la oportunidad,
negro.
Y la posibilidad de que se habilite el canal de Magdalena para poder ejercer controles y poder recaudar de todo el tránsito que hay marítimo por la mal llamada hidrovía, que es nuestro río Paraná. Entonces, esto sería estaría
bueno,
a contrapunto.
Esto nos vamos a adentrar porque ya finaliza el programa. Nos vamos a adentrar la semana que viene con Carlos Papillón. Pero lo voy a leer lo que está trascendiendo.
Esto es otra cosa. Para operar, trabajar en el puerto, hay que tener habilitado el curso de PBIP,
sí.
que lo da y habilita y controla Prefectura Naval Argentina. Esto me ponen los chicos del puerto, los chicos de vigilancia.
Yo lo hice.
¿Cómo? Los vigiladores no lo tienen habilitado, los hacen ir de civil.
Claro.
O sea, Porque ese curso sale 20.000 pesos, porque los chicos de seguridad para trabajar dentro del puerto tienen que estar habilitados por nuestra prefectura, sí, naval argentina.
Sí.
No lo hacen.
No lo hacen.
Vos fijate hasta civil. Qué punto quieren hacer mal los deberes en este país.
Qué barbaridad.
Déjame... En su momento yo hice esa habilitación y me generé lo que se llama un prontuario en la prefectura para poder ingresar y trabajar y desarrollar actividades bien en el puerto.
Tengo un minuto, voy a finalizar con el escrito. Nos hemos enterado que en el Estado quieren privatizar el control del tráfico marítimo de toda la hidrovía, lo cual realiza la Prefectura Naval Argentina por medios de los contrais, ejemplo, Buenos Aires, Zárate, Rosario, Corrientes. A la Prefectura Naval Argentina no se la capacita como se requiere, siendo que todo lo hacen a pulmón, ya que sabemos que no utilizan los medios para tal fin. Las máquinas son obsoletas, como así también el estado edilicio, y al personal se los hace trabajar más de la cuenta. Por eso la Plana Mayor está dejando que esto pase para que el Estado tome esto y lo haga rédito propio. Se sabe que al manejar el tráfico hay mucho ingreso monetario, como así también vía libre para el narcotráfico. Hoy los puertos por parte de la prefectura no tienen influencia ni jurisdicción por las multinacionales, por lo cual solo Prefectura Naval Argentina está para ser centro a esta y sea una seguridad más. El director de tráfico marítimo fluvial y lacustre es el prefecto general Miguel Ángel Reyes, quien está casado con la jefa de seguridad del consorcio de gestión del puerto de Dock Sur, Natalia Fernández. Esta última está con la cámpora.
Ahora te diste cuenta.
Todo dicho.
Mira, me pongo ronco. Por eso.
Todo dicho.
Pampillón voló por los aires. Se le
sí,
fue la
creo
presión.
Que sí. Tratemos de que vos no. Nos despedimos y nos encontramos y lo vamos a tener a cargos Pampillón el próximo sábado. ¿Qué sábado va a ser? ¿Qué sábado? Nos encontramos con más soberanía y qué.
Derechos humanos.
¿Y vos?
Fíjate.
¿Derechos?
Que queda la vía libre.
La vía libre.
Pasa esto.
Soberanique.
A la oposición.
A la oposición. Soberanique.
Derechos humanos.
Chau, gracias, los amamos.